Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter, pero de verdad, hasta la cocina de uno de los textos más, pues, más conocidos del planeta. Los 10 mandamientos.
Un texto que todo el mundo cree conocer.
Exacto. Pero vamos a olvidarnos un momento de la clase de catecismo. La fuente que tenemos enfrente, que es un análisis del libro de Deuteronomio, nos lanza un reto.
A ver.
Nos pide ver este código no como una simple lista de prohibiciones divinas, sino como un verdadero manual de ingeniería social.
Me gusta ese término. Ingeniería social.
Nuestra misión hoy es averiguar si esto es cierto. O sea, ¿puede un conjunto de leyes milenarias ser en realidad un plan de estudios para construir una comunidad funcional y sobre todo libre?
Es que esa es una pregunta fascinante, porque te cambia por completo la perspectiva. El documento que analizamos, que se titula El significado de la enseñanza, sostiene justo eso.
Ajá.
Que esto no es una colección de reglas sueltas, sino un sistema pedagógico perfectamente estructurado. La fuente lo llama, y cito, una constitución para poder vivir en la tierra.
Vaya.
O sea, no se trata solo de portarse bien para ir al cielo, sino de cómo organizarse aquí y ahora para no, pues para no terminar destruyéndose unos a otros.
Claro, una constitución. Me encanta. Y como en toda buena investigación, el texto nos da una primera pista clave desde el inicio.
Sí.
La palabra Shema, que en hebreo significa oye, pero no es un oye y obedece sin chistar, no. Es más como un escucha, pon atención, entiende lo que está en juego.
Es una invitación al diálogo, no una imposición.
Justo. Y ese solo detalle ya nos dice que estamos ante algo, pues mucho más profundo que un simple reglamento.
Totalmente. Ese Shema es la puerta de entrada. Nos dice que la base de esta constitución no es la obediencia ciega,
sino el entendimiento.
Exacto, el entendimiento. Y eso lo transforma todo. Ya no son solo no harás esto, no harás aquello. Se convierten en los pilares para edificar una sociedad que aspira a ser justa, digna. Es una guía para la convivencia.
Pues vamos a desmenuzar esa guía, pieza por pieza. El análisis arranca con lo que llama la primera pieza que hay que saber.
Los cimientos, sí. Los dos primeros mandamientos, que se centran en el culto y la reverencia a Dios. El primero es bastante directo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pone una lealtad única, ¿ok?
Pero el segundo, sobre no tomar el nombre de Dios en vano, honestamente, a primera vista, suena a algo de menor calibre, casi como una regla de etiqueta celestial, ¿no? ¿De verdad está al mismo nivel?
Es una duda muy lógica, porque hoy en día lo hemos trivializado por completo. Pero en el contexto de este manual es absolutamente fundamental.
¿Por qué?
Lo fascinante aquí es que el mandato no se refiere a no decir una mala palabra. Se trata, como dice la fuente, de no tomar a la ligera lo que él es y por lo que hace.
Ah, o sea, no es la palabra.
No es la palabra, es el concepto. Es una exigencia de profunda reverencia por el principio creador y liberador que le da sentido a todo el sistema.
Entiendo. O sea que el nombre no es solo un nombre, es la etiqueta de todo el sistema de valores.
Ándale.
Tocar el nombre a la ligera es como pisotear la constitución entera.
Precisamente. Y la fuente nos da un detalle histórico que lo ilustra a la perfección. Los antiguos escribas, cuando copiaban los textos sagrados y se topaban con el nombre divino, el famoso tetragramatón IHWH,
sí,
paraban, dejaban la pluma y lo sustituían por la palabra Adonai, que significa Señor.
Vaya.
Tenían un nivel de reverencia tal que ni siquiera se atrevían a pronunciar o a escribir el nombre original. Eso te da una idea de la seriedad del asunto. No era una regla, era una práctica de respeto absoluto.
Wow, eso sí que lo pone en otra perspectiva. Entendido. Entonces, si lo vemos como un plano de construcción, estos dos mandamientos son los cimientos.
Son los cimientos.
Establecen la relación fundamental, la que sostiene todo lo demás. Una relación, digamos, vertical.
Exacto. Has dado en el clavo. El análisis lo llamará más adelante el eje vertical. Es la relación del individuo y la comunidad con lo divino, con el origen de sus valores. Sin este fundamento sólido, el resto de la estructura,
las relaciones entre las personas,
el eje horizontal, se vuelve frágil y se puede derrumbar en cualquier momento.
Ok, tenemos el cimiento, esa relación vertical. Pero una sociedad no vive de ideas abstractas, por muy sólidas que sean. ¿Cómo se lleva eso a la vida real? al día a día. ¿Cuál es el primer paso práctico que propone este manual para que esa reverencia se materialice?
Pues el primer y más revolucionario paso es el tercer mandamiento, el día de reposo.
Ah.
Y el texto lo subraya como una de las ideas más potentes de todo el Antiguo Testamento. Porque esto va mucho, pero mucho más allá de, pues, de tomarse el domingo libre para ver el fútbol.
Claro.
Es un mecanismo social con implicaciones económicas y éticas brutales para su época.
Aquí es donde la cosa se pone realmente buena. Porque la fuente conecta el día de reposo, no con el descanso, porque sí.
No.
Sino directamente con la experiencia de haber sido esclavos en Egipto. Pero lo que me vuela la cabeza es a quiénes incluye.
Ver, el mandato de descanso se extiende a todos, sin excepción. A los hijos, a los siervos, a las siervas, al extranjero que vive contigo, e incluso a tus animales, al buey y al asno. ¿Te das cuenta de lo radical que es eso? En un mundo antiguo donde la mano de obra, humana o animal, era el motor de la supervivencia y la riqueza, este mandato le pone un freno de mano a la economía una vez por semana.
¡Claro! ¡Es un alto total!
Le está diciendo al terrateniente más poderoso que su esclavo y su buey tienen exactamente el mismo derecho al descanso que él. Es una bomba social.
Totalmente.
Es una declaración de principios brutal. Básicamente está diciendo, aquí nadie ni nada es una máquina de producir 24/7. Es una obra liberadora institucionalizada. El texto insiste en que su propósito es recordar. Recordar que fueron esclavos y que fueron liberados.
Ajá.
El descanso semanal es un acto de memoria activa contra la opresión. Al forzar a todos a parar, se está afirmando una y otra vez que la dignidad de cualquier ser, humano o no, está por encima de su utilidad.
¿De su productividad?
Exacto. Es un recordatorio tangible de que, como dice la fuente, ningún hombre debe ser esclavo. Es una vacuna semanal contra la deshumanización del trabajo incesante.
Una vacuna semanal. Me encanta esa idea. Entonces, tenemos la base espiritual y ahora un ritmo comunitario que garantiza la dignidad y la memoria. ¿Qué sigue nuestro manual de construcción? Me imagino que la siguiente escala es la unidad más básica de la sociedad.
Exacto, la célula fundamental, la familia. Y aquí llegamos al quinto mandamiento, que funciona como una bisagra perfecta entre lo divino y lo comunitario. Honrar al padre y a la madre.
Ese mismo. Que a ver, honrar a los padres es un valor casi universal. Lo vemos en muchísimas culturas. Pero dentro de este sistema tan estructurado, ¿qué función específica cumple? ¿Es solo una cuestión de respeto a los mayores o hay algo más estratégico detrás?
Hay algo mucho más estratégico. Segunda fuente, los padres no son vistos solo como progenitores. Son los representantes de Dios en la tierra.
Ok.
Y más importante aún, son la principal autoridad encargada de la educación. Tienen un doble rol.
¿Cuál?
Por un lado, transmitir las enseñanzas del eje vertical, las leyes divinas, la historia, la identidad, el pueblo. Y por otro, enseñar los valores éticos para la convivencia, para el eje horizontal.
Son el puente viviente entre ambos ejes.
Justo.
Ah, claro. Son el canal de transmisión. Si se rompe ese canal, toda la estructura se queda sin futuro. La constitución no se pasa por ósmosis.
Justamente. Por eso, al honrar a los padres, el mandato no solo pide respeto por la persona, sino, y esto es clave, como dice el texto, respeto por la enseñanza que sus padres les dan.
Claro.
Se está honrando la tradición, el conocimiento y los valores que cohesionan al grupo. Y fíjate en la promesa que se asocia a este mandamiento.
Para que tus días se alarguen y te vaya bien sobre la tierra.
Exacto.
Que no suena tanto a un premio mágico, sino a una consecuencia lógica, ¿no? Si una sociedad respeta y escucha a quienes transmiten la cultura y los valores, sus educadores, sus mayores, pues esa sociedad simplemente se vuelve más estable.
Más resiliente.
Dura más. Es una fórmula para la sostenibilidad cultural.
Es la descripción perfecta. Una sociedad que desprecia a sus maestros y su herencia está, pues condenada a repetir los errores y a desintegrarse. El respeto a los padres, en este modelo, es una condición necesaria para la supervivencia y prosperidad de la comunidad.
Bien, tiene todo el sentido. Ya tenemos los cimientos, que es la reverencia, el ritmo que protege la dignidad, o sea, el reposo, y la célula de transmisión de valores, la familia. Ahora necesitamos las reglas del juego para la convivencia diaria, ¿no?
las reglas de la calle, por así decirlo.
Exacto. ¿Cómo interactúan estas familias entre sí sin que todo acabe en un caos?
Aquí es donde entran los mandamientos restantes, que el texto agrupa como el marco legal que protege la vida del prójimo.
El código de convivencia. Ese es el término. Son el código de convivencia de esta Constitución. No matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y, finalmente, no codiciar. ¿Ok?
Si los primeros mandamientos definían la relación con Dios, este bloque define la relación con los demás.
La fuente es muy clara aquí. Dice que estas acciones atentan la vida del otro humano. Y los ejemplos son directos. El homicidio, pues obviamente quita la vida. El adulterio atenta contra el núcleo familiar que ya vimos, que es la base.
La célula.
El robo ataca la propiedad y la seguridad material. El falso testimonio destruye la reputación, que en una comunidad pequeña lo era todo. Pero me llama la atención el último, no codiciar.
Sí, es muy interesante que lo notes.
Es que los otros prohíben acciones concretas, cosas que haces. Pero no codiciar prohíbe un pensamiento, un deseo. ¿Por qué es tan crucial para este manual regular lo que pasa dentro de la cabeza de la gente?
Porque este sistema pedagógico es preventivo, no solo punitivo.
Ah.
¿Entiende que la codicia, o sea, el deseo desmedido por lo que tiene el otro, sea su casa, su pareja, sus bienes, es la raíz?
La raíz de los otros males.
Exacto, es la raíz de la que brotan las otras acciones destructivas. La codicia es la chispa que puede encender el robo, el adulterio, incluso el asesinato.
Claro.
Al prohibir la codicia, el sistema no solo está castigando el crimen, está intentando arrancar de raíz la mentalidad que lo genera. Busca, como dice la fuente, mantener el equilibrio y la paz con la comunidad desde el interior de la persona, no solo con reglas externas. Es brillante. Es como decir, no basta con que no le robes a tu vecino. Trabaja para no desear robarle. Es un nivel de profundidad ética mucho mayor, muchísimo mayor, y demuestra que desde esta óptica la vida espiritual y la vida comunitaria son inseparables. Tu mundo interior, tus deseos y pensamientos tienen un impacto directo y real en la salud de la comunidad.
¡Vaya!
La reverencia a Dios no es algo que se practica solo en el templo. Se practica en tu mente cuando controlas la envidia hacia tu vecino.
Y eso nos lleva de vuelta al panorama completo. Hemos recorrido todo el manual, desde la idea más abstracta de un creador hasta, pues, la prohibición de un mal pensamiento. Si tuviéramos que resumir la filosofía central de este plan de estudios para la vida, ¿cuál sería la gran conclusión?
La gran conclusión, que el texto sintetiza de una forma muy elegante y que, bueno, siglos después Jesús popularizaría, es que toda esta compleja constitución se sostiene sobre los dos ejes que hemos ido descubriendo.
Ok. Primero, el eje vertical. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, mantener esa relación de reverencia, de respeto y de memoria con el principio fundamental que da sentido a todo. Y segundo, el eje horizontal. Amar a tu prójimo como a ti mismo, que es básicamente el resumen de todas esas reglas de convivencia que acabamos de ver.
Exactamente. Y la lección final, la tesis de todo el sistema, es que un eje no funciona sin el otro. Son interdependientes. De hecho, el eje horizontal es la prueba de fuego del vertical.
O sea que la gran lección es que no puedes tener uno sin el otro.
No puedes.
Afirmar que tienes una gran relación vertical con lo divino no sirve de absolutamente nada si tu relación horizontal con tu vecino es un desastre.
Es incoherente.
Una cosa demuestra la otra. No hay fe sin obras, como dicen.
No podrías haberlo dicho mejor. El amor a Dios, según esta interpretación, se demuestra, se hace real, tangible, en la práctica a través del amor y el respeto al prójimo. No son dos mandatos separados que puedes elegir.
Son dos caras de la misma moneda.
Justo. Son las dos caras de la misma moneda. Esa es la lección definitiva de este sistema de enseñanza.
Increíble. Entonces, recapitulando nuestra misión, el decálogo, visto a través de esta lente pedagógica, sí que funciona como un manual de construcción comunitaria.
Totalmente.
Deja de ser una lista de no harás que asusta para convertirse en un plano arquitectónico que enseña paso a paso cómo construir una sociedad. Pues basada en la reverencia, cimentada en la libertad y la dignidad, transmitida a través de la familia y regulada por el respeto mutuo. Esa es la visión. y la fuente concluye con preguntas muy directas para quien lo lee. ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a nuestros semejantes? Ajá.
A mí me gustaría llevar esa reflexión un paso más allá, ya fuera del texto. Si aceptamos este modelo de análisis, ¿valdría la pena pensar, más allá de cualquier marco religioso específico, qué principios universales sobre la dignidad, la justicia y el respeto mutuo podemos extraer de estas antiguas estructuras de enseñanza para fortalecer nuestras propias y muy complejas comunidades de hoy?